Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, en miércoles 16 de diciembre, ya queda muy poquito para la Navidad, estamos viviendo tiempos complicados, con altas tasas de contagios, al menos aquí en la región metropolitana, así que estamos viviendo un proceso diferente para estas fiestas y... Bueno, hay toda una discusión en torno a qué va a pasar para justamente estos días de la Navidad y del Año Nuevo, si vamos a estar con mayores restricciones o no, si vamos a entrar en fase 1. Hay toda una polémica en relación a eso. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú? Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias.
¿Cómo está el eclipse?
Llegando de la Araucanía, llegando de la comuna de Teodoro Schmidt. Muy interesante, lo gocé. Lo disfruté a pesar de las famosas nubes que nos tapaban el sol, pero pude verlo, hubo claros de nubes, pudimos ver el sol tapado por la nube y todo eso, y además fue muy impactante ver la oscuridad. Yo creo que eso fue lo más llamativo, porque era realmente como estar en un lugar a las 12 de la noche o a las 11 y media, no sé.
A mí me impactó cómo se veía en la tele, imagínate estar ahí, debe ser otra cosa.
No, era increíble, porque estábamos de día y de repente fue no oscuro, o sea, absolutamente noche.
No, qué entretenido.
Y fue muy, muy llamativo y la gente, bueno, gritaba y también hubo un silencio muy sobrecogedor en algún minuto. El fenómeno dura 2 minutos con 8 segundos, o sea, es poco el tiempo donde el sol vuelve a salir nuevamente, pero fíjate que yo creo que a pesar de la lluvia, el mal tiempo, las nubes y todo eso, no perdió mucho el fenómeno meteorológico, perdón, astronómico en sí, al verlo, la emoción y todo lo que significa. Es realmente difícil de explicar, ¿eh?, el impacto que tiene un fenómeno de esa naturaleza en las personas, pero es bien llamativo.
Qué ganas de haber estado ahí, te envidio mucho.
Estamos los dos.
Y viste los dos, sí, viste el año pasado también, fuiste al norte.
Fui al norte, pero ahí fui de turista con mi familia, y en esta ocasión me tocó trabajar. Bueno, pero fue muy... Sí, una bonita experiencia, hay que decirlo. Sobre todo porque además me permitió conocer una zona que yo no conocía para nada, porque no es una zona turística, que es la zona de la costa mapuche o la costa de la Araucanía, que es un sector lleno de comunidades mapuches, donde hay una gran cultura mapuche, donde uno puede conocer, qué sé yo, las rucas, su cosmovisión, lo que para ellos significaba el eclipse, que es completamente diferente a nosotros, o sea, para ellos es totalmente mala suerte, malos augurios, enfermedades, cataclismo, en fin.
Por en tanto, 2020.
Ellos, sí. Bueno, ellos te dicen, ¿eh?, que consideran que el estallido social y la pandemia es responsabilidad del eclipse del 2019.
Ah, ¿sí?
Tienes que pensar que yo estaba en una zona que es donde viven las comunidades mapuches que viven del mar y de los ríos, de la pesca, digamos, y que está al lado del lago Budi. El lago Budi es el único lago salado de América Latina, de Sudamérica, y se forma por el movimiento telúrico que se produce en 1960, que fue un terremoto brutal, que arrasó, ¿no es cierto?, con grandes zonas del país. Y ese movimiento genera este lago, un lago, por supuesto, interno, salado, que se produce por este terremoto del 60, y el 60 también... para ellos, el terremoto fue provocado por el eclipse que se produjo un tiempo antes.
Ah, mira, todo está relacionado con los eclipses.
Claro, entonces ellos tienen... O sea, es que los mapuches hacen todo relacionado con el movimiento de la luna, del sol y de la estrella. Cuando plantan un determinado producto, cuando lo cosechan, cuando el animal tiene que ser sacrificado para comer, o cuando el animal tiene que ser criado, o sea, todo está regido por las estrellas y los movimientos planetarios.
Oye, es súper enriquecedor tu viaje en el ámbito astronómico, pero también cultural.
No, por eso te digo que fue como una oportunidad de conocer todo un sector que yo no tenía idea, que no conocía. Y que, porque uno siempre va al sur, a la Araucanía, va a Pucón, a Villarrica, eso ya uno lo conoce. Pero está a otro lado, que es mucho más tranquilo, es un sector rural, que quieren desarrollar turísticamente, quieren desarrollar a través del etnoturismo. Hay también mucha pelea entre las comunidades mapuches, tengo que decirlo. O sea, hay empresarios mapuches que tienen cabañas, rucas, que te dan la experiencia gastronómica y de vivencia en el mundo mapuche, pero al lado hay pintadas, en, por ejemplo, en los paraderos, en el camino rural, donde dice no al etnoturismo, no vendamos nuestra cultura. O sea, hay una pelea también interna importante al interior de los mapuches.
Difícil la situación, pero bueno.
Sí. Bueno, vamos al coronavirus, si te parece. Ayer todo el mundo asustadísimo porque empezó a correr noticias falsas de que decían que la región metropolitana en su conjunto entraba en fase 1, o sea, en total cuarentena. Eso ha sido negado por ahora por el ministro París, pero quizás se estima que algunas zonas sí pudieran entrar en fase 1. No toda la región metropolitana, pero sí algunas comunas, lo que evidentemente haría unas fiestas navideñas y de Año Nuevo bien complicadas porque no se podría salir prácticamente. Lo mismo que está ocurriendo, por decirlo también, en Estados Unidos o en Europa, que se están protegiendo con todo para precisamente para estas fiestas. Y esto facilitaría de alguna manera, o sea, estos 15 días que quedan del mes de diciembre, permitiría de alguna manera veranear, porque si se logran controlar los contagios en estos 15 días, quizás eso permitiría que, por ejemplo, de la región metropolitana se pueda salir en comunas que están en fase 3, que son la mayoría en la costa o en los lugares de vacaciones, para poder disfrutar de esas vacaciones. Recordemos que ya los primeros chilenos comienzan a salir la primera quincena de enero, y esos son los que están más complicados, porque probablemente van a tener que pasar las vacaciones en sus respectivas casas si son de la región metropolitana. ¿Sí?
No, dale, porque te iba a contar a nivel internacional.
Ah, no, hay dos daditos. Ayer se registraron 18 víctimas fatales por COVID-19 y 1.498 nuevos contagios, con 10.864 casos activos, con una positividad nacional del 5%. Y la buena noticia también es que a partir de una orden del Ministerio de Salud, que todavía no está totalmente implementada, pero que va a ser implementada hoy día, también va a salir otra nueva comunicado para complementarlo, nos vamos a poder tomar el PCR sin orden médica. Es decir, en cuanto sintamos la necesidad o un síntoma o que venimos de un viaje, podemos presentarnos en un centro de salud y sin tener orden de médico nos podemos hacer el PCR, que tiene una serie de críticas. Por un lado, que va a complicar la trazabilidad de las notificaciones, porque son actualmente los médicos los que se encargan de eso. Cuando tú no tienes orden médica, no va a haber un médico involucrado en el proceso, por tanto los laboratorios no tienen este personal y quizás se pueda perder trazabilidad, cosa que el ministerio está tratando de reparar con una nueva orden que van a emitir hoy día. Pero lo bueno es que baja el valor, porque claro, no tienes que pagar la consulta médica antes de hacerte el PCR, que lo encarecía muchísimo. Y lo otro, que también hay dudas, es si las ISAPRES te van a pagar por el PCR eso, sin orden médica.
Esa era mi duda, si te van a reembolsar al final. Bueno, habría que verlo, es un tema. Bueno, a nivel internacional, la situación está crítica todavía, por supuesto, la pandemia sigue latente, 74 millones de contagiados a nivel internacional, 1.665.000 fallecidos. Estados Unidos, por supuesto, sigue a la cabeza de los países más afectados, aunque ya comenzó el proceso de vacunación. De hecho, Miami también empezó a vacunar a la población contra el coronavirus. La ciudad más grande de Florida recibió su primera partida del laboratorio Pfizer. La primera entrega se realizó en el hospital más grande de la región y 7 de sus trabajadores ya fueron inoculados. Les cuento también respecto a la vacuna que en Costa Rica y Panamá aprobaron el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus también de Pfizer. Los dos países centroamericanos hicieron un acuerdo con la farmacéutica para comprar millones de dosis y comenzar la jornada de aplicación a la población. Mientras que en Brasil, Bolsonaro se ha ganado una ola de críticas. Comparó el coronavirus con la lluvia dice que le va a caer a todo el mundo y aseguró que no se va a vacunar contra el COVID. Como ciudadano es una cosa y como presidente es otra, pero como nunca me he escondido, lo digo y no voy a tomar la vacuna. Si alguien cree que mi vida está en peligro, es mi problema y punto final, dijo Jair Bolsonaro respecto a la vacuna del coronavirus, lo que ha generado también una serie de críticas en contra del mandatario de Brasil.
7:10 a.m. Vamos al pronóstico del tiempo. ¿Qué manera de hacer calor en Santiago? ¿Qué manera de notarse cuando uno viene del sur? Donde yo estuve en torno a los 14, 16 grados, a pesar de que después del eclipse, bueno, y los días previos también, en realidad solo durante el eclipse estuvo lloviendo y nublado. Hay días despejados, soleados, preciosos, pero la temperatura es completamente diferente.
Bueno, bienvenido al calor nuevamente.
Sí, qué horror.
13 grados a esta hora máxima de 32, totalmente despejado durante esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora máxima de 18, nubosidad parcial durante todo el día. Concepción, 9 grados, totalmente despejado. La máxima va a llegar hasta los 21 grados. Y en Puerto Montt no se prevén precipitaciones, 7 grados a esta hora, la máxima va a ser de 17 con nubosidad parcial.
Bueno, hoy vamos a estar con los infiltrados, conversando con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso de La Tercera, que nos va a hablar del año récord para las energías renovables, una buena noticia. Y Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, nos cuenta sobre Trump después de la Casa Blanca. No se va a salir con la suya y le tendrá que entregar el poder a Joe Biden. Ya el colegio electoral ratificó el triunfo de Joe Biden. Falta el anuncio por parte del Congreso, pero ya realmente está todo clarísimo que, porque incluso ayer el líder de los republicanos en el Congreso, Mitch McConnell, salió a felicitar al presidente incumbente como el ganador de esta carrera electoral. Así que de todo eso de Estados Unidos, de toda la chimuchina que se viene, recordemos que el cambio de mando es el 20 de enero, estaremos conversando con Sebastián Rivas. 7:12 a.m, vamos a los titulares.
El ministro Enrique París descartó que la región metropolitana retroceda completa fase 1 en el plan paso a paso. La autoridad del MinSal expuso en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y adelantó que se harán modificaciones para reformular el plan de desconfinamiento. El Instituto de Salud Pública podría dar luz verde hoy al inicio de la vacunación en Chile. Esta mañana se va a reunir el regulador junto a un panel de expertos para analizar la solicitud del uso previsional de la vacuna Pfizer-BioNTech. El Congreso despachó a ley el proyecto de escaños reservados con dudas de algunos parlamentarios. La Convención Constitucional tendrá 17 escaños reservados para pueblos originarios. Ambas corporaciones rechazaron incluir un cupo adicional para el pueblo afrodescendiente. Las administradoras de fondos de pensiones ya han pagado más de $1,000 millones a los afiliados que han solicitado su 10%. Según la Superintendencia de Pensiones, son más de 6 millones las personas que han efectuado el trámite para retirar los ahorros previsionales. El gobierno anunció la creación de 120 nuevos liceos bicentenarios a partir del 2021. La red va a beneficiar a 250.000 estudiantes. Son los que más ha aumentado su rendimiento, dijo el presidente Sebastián Piñera el día de ayer. Declararon alerta roja en Quilpué por un incendio forestal cercano a los sectores habitados. La UNEMI informó que el siniestro La Fragua estaría consumiendo una superficie por confirmar de 80 hectáreas de pino y árbol nativo. Noticias del mundo. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, reconoció a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El 20 de enero, el presidente saliente Donald Trump se irá presumiblemente a Florida tras haber perdido al menos 86 demandas en los tribunales. Y en el deporte, Universidad Católica fue eliminada en la Copa Sudamericana luego de perder por 1-3 ante Vélez en San Carlos de Apoquindo. El gol decisivo fue marcado por los descuentos por parte de Juan Martín Lucero en el elenco argentino. 7:14 a.m.
Muy bien, tú comentabas, Josefina, que en Estados Unidos ya se está comenzando con la vacunación, hablabas concretamente de Miami. Bueno, nosotros también estamos cerca, fíjate, porque hoy a las 8:30 a.m. está convocado el panel de expertos convocado por el Instituto de Salud Pública para revisar la solicitud de las que a finales de noviembre presentaron los laboratorios Pfizer y BioNTech y que busca que se autorice el uso de su vacuna contra el COVID-19. Son 22 especialistas, médicos, químicos, farmacéuticos, bioquímicos, que ya revisaron la documentación que entregaron las firmas norteamericanas y alemanas y que van a votar hoy si procede darles un permiso para su utilización de emergencia. La sesión va a durar unas 3 horas, se estima. Se va a transmitir en vivo, tal como lo hizo la FDA en Estados Unidos la semana pasada. Y con este visado comenzará la cuenta regresiva para uno de los hitos sanitarios más relevantes de la pandemia, que es el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Esto podría comenzar, dice el gobierno, entre Pascua y Año Nuevo, ¿ya? Y les cuento por qué. Porque se supone que las primeras dosis iban a llegar a Chile el 21 de diciembre, pero luego el laboratorio anunció que más bien cerca de la Navidad, y finalmente a través de informaciones que vamos consiguiendo los medios, se vio que la farmacéutica le entregó a la empresa logística como FedEx y UPS el transporte de los cargamentos, y una de ellas ya reservó con la TAM Airlines un despacho para fines de la próxima semana. Así que en principio las vacunas están destinadas a Chile saldrían el sábado 26 desde Miami hacia Chile. Y el MinSal tiene lista la logística, y de cumplirse el cronograma, como yo les comentaba, podría comenzar entre la Navidad y el Año Nuevo. Los primeros que van a ser inoculados son los funcionarios de la salud de las unidades de cuidados intensivos, porque son poquitas unidades las que van a llegar en este primer cargamento, son solo 50.000. Entonces, hay dos opciones: o vacunas a 50.000 funcionarios de la salud, o a la mitad, porque recordemos, a unos 25.000, porque recordemos que el esquema de inmunización de esta vacuna contempla que cada persona reciba 2 dosis separadas por 21 días. Como no tienes la certeza que en 21 días más vas a recibir la segunda dosis, parece ser que es más seguro que guardes las dosis correspondientes, y en vez de vacunar con una dosis a 50.000, vacunes con las 2 dosis a 25.000. 25.000 es muy poquito, recordemos que somos un país de más de 17 millones de habitantes, entonces es re poco, pero es el inicio. Así que al parecer, si es que se opta por la segunda opción, es decir, reservar la vacuna para tener las 2 dosis que requiere cada persona, hay unos 3 supercongeladores en Santiago donde van a quedar resguardadas estas segundas dosis, que tienen, recordemos, por el tipo de vacuna, tienen que estar a menos 70 grados Celsius. ¿Dónde se va a iniciar esta campaña? El gobierno piensa que tiene que ser en zonas fuertemente pobladas, donde existan brotes activos y contagios de coronavirus en expansión, por lo que se seleccionó la región metropolitana, la de Biobío, la Araucanía y Magallanes. La vacunación se hará principalmente en hospitales bases, donde la primera línea figura como el grupo de más riesgo frente a la pandemia. Y el resguardo de todo el proceso de vacunación también está en curso, porque claro, evidentemente puede producirse una locura frente a una zona de vacunación de personas que quieran acceder a ella y que no estén dentro de los planes. Recordemos que todos tenemos que esperar, hay un cronograma organizado por el gobierno que parte con las personas de mayor riesgo, y entre ellos evidentemente están los trabajadores de la salud. Todo este proceso va a estar custodiado por carabineros, ¿ya? Se nombró, de hecho, una plana mayor, que es un equipo especial que va a monitorear el operativo, que está comandada por la generala Marcela Casas Cordero, y básicamente se va a hacer, cuidar la vacuna desde que llega al aeropuerto Merino Benítez, protegerla en todo lo que es el transporte, pero también tener policía uniformada en los lugares de vacunación, piquetes de carabineros en el exterior de los centros donde se va a poner la vacuna, para evitar aglomeraciones, para evitar que gente vaya como desesperada a pedir la vacuna, y básicamente van a estar custodiando todo el proceso, o sea, desde que aterrizan las dosis hasta que se van a los lugares de acopio o de resguardo, y también de vacunación.
Oye, a propósito, bueno, todavía no tenemos vacuna, por lo menos hasta esta hora. Y el ministro de Salud, Enrique París, como tú comentabas al principio, estuvo hablando de la situación sanitaria en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, y ahí le preguntaron sobre esta información de que existía la posibilidad de que toda la región metropolitana retrocediera a fase 1. Él dijo que no es así, y en caso de que fuera a pasar algo parecido, es que algunas comunas van a retroceder a fase 1 de cara a la situación sanitaria que se está viviendo, pero no toda la región metropolitana completa. Eso se está evaluando. Y también respondió otro tipo de preguntas, por ejemplo, respecto del plan paso a paso. ¿Va a sufrir algunas modificaciones el plan? Sí. Y decía el ministro, bueno, todavía no le ponemos nombre, probablemente va a ser un plan paso a paso 2.0. ¿Y por qué? Porque finalmente todas las regiones, todas las comunas tienen diferentes realidades. Y en miras a eso, probablemente también a la situación del comercio, que han podido abrir, y sobre todo acá en la región metropolitana, que se vieron afectados por la fase 2, sobre todo el fin de semana, se van a hacer algunas modificaciones y se van a tomar criterios distintos para cada zona del país. Así que probablemente el plan paso a paso sí va a sufrir algunas modificaciones, pero descartó por lo menos de momento que toda la región metropolitana vaya a pasar a fase 1.
Sí, básicamente aquí las personas que están más nerviosas, no solamente las que obviamente van a tener que celebrar la Navidad quizá en cuarentena o el Año Nuevo, sobre todo por la reunión de las familias, porque claro, no todas las familias viven en la misma ciudad, en el mismo país, dentro del país. También están muy complicados todos los que arrendaron lugares para pasar las vacaciones, ya sea viajes, hoteles o cabaña, en fin, que van a salir la primera quincena de enero, porque nadie sabe si los van a dejar salir o no. Así que se están firmando una serie, casi todos los contratos que se han firmado con la cláusula COVID, en el que fíjate que voluntariamente las empresas turísticas están comprometiéndose a devolver el dinero si es que la autoridad sanitaria no te permite salir de donde tú vives.
Así la que, mayoría.
La mayoría, sí, la famosa
hay
cláusula.
Hay que fijarse en eso igual.
COVID, claro, lo digo por eso, porque hay que tener ojo con esa materia. 7:21.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a otra noticia que llama la atención una vez más. Ni siquiera se ha terminado la entrega del segundo retiro, que digo, está recién comenzando los pagos del segundo retiro, porque recordemos que las AFP tenían 10 días hábiles, sin embargo se adelantaron muchísimo algunas de ellas y lo están pagando rápidamente este segundo retiro. Pero ya ayer la pareja de la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, anunció que se va a presentar, que la parlamentaria va a presentar un proyecto de ley para un tercer retiro, lo que ya está levantando gran polémica, porque ella ingresó ayer un nuevo proyecto de reforma constitucional tendiente a otro abono de recursos a cargo de los fondos de pensiones. Lo anunció Pablo Maltés, que es el jefe de gabinete y marido de la parlamentaria. Anunció que había sido ingresado esa mañana en la Cámara y que tiene que seguir su curso, que el Congreso espera que asuma su responsabilidad que le compete, y que tiene, el funcionario dijo que esto tenía como trasfondo la inacción del gobierno y que el objetivo es que se pague en marzo cuando la situación sea crítica. Hubo críticas de todos lados, transversales, tanto en el fondo como en la forma. Lo que molestó en la forma fue que fuera el marido de Pamela Giles, que no tiene ningún cargo de representación, sino que simplemente es un jefe de gabinete, pero que es candidato a gobernador, y que Pamela Giles ha sido muy enfática en decir que en presentarlo, ¿no?, y en hacerle campaña. Entonces le dio esta oportunidad mediática de anunciar el tercer retiro, lo que molestó muchísimo. Leonardo Soto, del Partido Socialista, salió diciendo que él creía que esto era el símbolo del desorden de la oposición, que un asesor casado con una parlamentaria sea el que haga anuncios de leyes, es parte de la decadencia, la anarquía y el desorden que existe en la oposición. Y dijo el parlamentario que la preocupación debe centrarse en que este segundo retiro se realice bien, que se resuelva no solo el pago en tiempo oportuno, sino también el retiro para enfermos terminales y lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias, y no estar hablando ahora de un tercer retiro. Lo mismo dijo Miguel Mellado, de Renovación Nacional, en el otro extremo político. Me parece muy mal que un asesor de una parlamentaria esté dando conferencias de prensa anunciando proyectos de ley que nos corresponden a quienes fuimos nominados por la ciudadanía para representarlos, dijo él. También recordó que el mundo político está a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Recordemos que el gobierno recurrió a este tribunal para que diga si estos proyectos de reforma constitucional pueden ser usados por los parlamentarios, porque es una facultad supuestamente privativa del presidente de la República. En cuanto a las atribuciones para el que pueda tener el Congreso para este tipo de retiros, así que eso también va a ser una señal. Y por su parte, el diputado demócrata cristiano y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, que es donde se discute estos proyectos de ley porque son reformas constitucionales, recordó que durante la discusión de la segunda reforma se había presentado dos indicaciones que permitían más retiro, pero que fueron rechazadas por la instancia, así que Walker llamó a no generar falsas expectativas. Sin embargo, no hay unanimidad en la DC porque de inmediato salió el diputado Gabriel Silver, que dijo que él es partidario de un tercer retiro, también de un cuarto, un quinto, todos los que sean necesarios, porque dice que el sistema de AFP ya no tiene ninguna legitimidad desde el punto de vista social y en la actualidad no hay ningún incentivo a los trabajadores para que ahorren para su vejez y se trata de un sistema fracasado. Así están las cosas. 7:25 a.m. Me encanta Cher y esta canción que se llama Strong Enough. La estamos escuchando porque habló en una entrevista con The Guardian y dijo que esperaba que el expresidente Donald Trump, dejó la escoba con esta declaración, sea procesado y encarcelado una vez que termine su mandato en enero, que es, la verdad, mucho de lo que se piensa, ¿no? Y de hecho, él también ha tratado de protegerse legalmente en este sentido. La cantante estadounidense es una histórica oponente del mandatario republicano y ha insistido en que Trump debe ser procesado por volver a los norteamericanos contra sí mismos con su política divisiva. Asegura que se trata de alguien tóxico. Las personas que antes no estaban de acuerdo entre sí, ahora son enemigas, continuó, y detesto llamarlo presidente porque todo lo que hace es simplemente ver televisión, dijo Cher a la prensa, generando gran polémica. Bueno, primera pausa, vamos a hacer aquí en Duna en Punto, 7:26 a.m, lo estamos acompañando con buena música también, y los consejos de nuestros auspiciadores. Disfruta Machi y aprovecha hasta un 50% de descuento en ropa, comida, tecnología y más. Obtén este y otros beneficios con Match, la cuenta digital simple y gratis de BCI para todos. Descarga Match en www.somosmatch.com. Y cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y en AFP Capital trabajan para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de tu casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Los que disfrutan Match son los que más saben. No solo porque tienen una cuenta digital simple y gratis, sino porque tienen un 50% de descuento en ropa, tecnología, comida y más. Pero no termina ahí, porque si recomiendan a sus amigos, pueden ganar hasta 100 lucas todos los días. Así que ya lo sabes, si quieres ser uno de los que disfrutan Match, descarga Match, la cuenta digital simple y gratis, de BCI para todos. Más info en www.somosmatch.com.
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel, que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Gracias a una nueva tecnología de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, cualquier superficie de papel tendría el potencial de convertirse en una pantalla táctil con funciones interactivas. Los investigadores crearon un papel que repele el agua, el polvo y la grasa por medio de una cobertura de moléculas fluoradas, sobre la cual se pueden imprimir capas de circuitos sin que la tinta se borre, creando además un sistema que no precisa una fuente de alimentación externa, gracias a la energía triboeléctrica. Una de las ventajas más importantes de este proyecto tecnológico es su compatibilidad con los procesos de impresión industrial, lo que posibilitaría la producción de embalajes inteligentes. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:29 y ya estamos, a ver, voy a meterme aquí a ver los chiquillos. Sí, ya veo mis dos infiltrados, Gustavo Orellana y Sebastián Rivas. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días.
Hola, Mónica.
¿Qué tal?
¿Cómo Hola, Mónica. Muy buenos días.
Oye, aquí me contaron que no se vio tanto el eclipse en Santiago, ¿sí?
O sea, se oscureció se vio poquito. Pero se oscureció. Ah, se oscureció. Yo hubiera esperado menos, la verdad.
Hasta ahí, menos entusiasmado ya.
Hubiera esperado menos. ¿Sabes qué? En realidad, lo que sí, habían varios fenómenos bien impresionantes, como por ejemplo esta refracción de la luz que se daba, que habían varias fotos después en Twitter donde tú podías ver las sombras y las sombras reflejaban el eclipse. En todo caso, es un momento bien maravilloso. Así que imagino que tú lo disfrutaste y debe haber sido precioso verlo también en la zona misma del evento.
Bueno, si vieron la transmisión que hicimos en Canal 13, me tendrían que haber visto porque como que me olvidé que estaba al aire y me puse como a disfrutarlo, la verdad. Sí. Y todo el mundo me dice que estaba tan emocionada. Y la verdad es que sí, lo disfruté mucho, incluso más que el del norte. Me llamó mucho más la atención. Era más potente quizás por las nubes, por la nubosidad que había. La oscuridad que se genera, o sea, fue impactante realmente.
No, y también ver algo así de bonito después de un año tan complejo también es como bien emocionante, creo.
¿Sabéis que vivir en comunidad? Porque habían muchísimas personas en la plaza de Teodoro Schmidt, un lugar rural, un lugar tranquilo. Verlo en comunidad y toda la gente tan emocionada, un momento de alegría. Tienes toda la razón, Gustavo, que fue algo diferente frente a tan malas noticias, a pesar de que las comunidades mapuches, que son la mayoría en ese sector, están ellos advierten, ¿no?, que para ellos esto es malos augurios, y que dicen que la pandemia se va a empeorar, que va a venir un terremoto, maremotos, en fin, complicado, de acuerdo a su cosmovisión, que uno trata de como no pensar que va a ser así, ojalá que no sea así, y que todas estas vacunaciones que van a comenzar pronto sean el inicio de la solución. Ya, vamos rápidamente a sus temas, chiquillos. Partamos con Gustavo y el año récord de las energías renovables.
Oye, sí, porque el lunes hablábamos del boom de las inversiones de data centers, y ahora, siguiendo un poco con las noticias que dan una luz de esperanza para la recuperación de la economía, viene o toca hablar del boom de las energías renovables. La primera noticia buena es que este año, aunque faltan todavía algunas semanas para que termine, pero va a cerrar con una participación de las energías renovables en el total de la matriz de generación eléctrica del 21,7%, es decir, casi un cuarto de toda la energía que se va a producir durante este año va a venir de fuentes principalmente solar y eólica. Y esto es bien interesante porque recordemos que hay una ley de fomento a las energías renovables, conocida popularmente como 2025, que propiciaba que el 20% del total de la producción de energía fuera renovable al 2025. Entonces estamos haciendo o consiguiendo ese hito 5 años antes de lo que decía la ley. De hecho, originalmente esta ley se llamaba 2020 porque inicialmente iba a ser este 20% en 2020 y todo el mundo decía, o los expertos, que era muy difícil, que era imposible, que había que dar un poco más de tiempo, pero la realidad finalmente terminó superando a la expectativa y las renovables, como te digo, ya están acercándose a ser un cuarto de la matriz de generación eléctrica en Chile. ¿Y cuáles fueron los factores que están impulsando o que impulsaron a las RNC? El primer punto es el costo de desarrollo de la tecnología. Nosotros publicamos en Pulso hace un par de días que desde el 2009 al 2020, es decir, en poco más de 10 años, la caída del costo de instalación de los paneles solares, por ejemplo, fue del 90%. O sea, fue por lejos la tecnología que más cayó en términos del costo de desarrollo durante este periodo. Y la segunda fue la tecnología eólica, que en este mismo periodo cayó 70%. Es decir, ese es un primer punto súper importante. Y el otro tiene que ver con las condiciones naturales que tiene Chile. No tanto en materia de viento, que si bien sí son interesantes, lo más atractivo, por lo menos para las empresas que invierten en esta tecnología, es la radiación solar. Muchas empresas han dicho que vienen principalmente porque las concentraciones de radiación del desierto de Atacama son de verdad, y según las mediciones que ellos han hecho, las más altas del mundo. En otras palabras, el mismo panel solar instalado en California, en Dubái o en Chile, son zonas con mucha radiación solar, genera más energía estando en Chile que en estos otros, que en estas otras zonas. Y otro elemento también es el desarrollo o las dificultades que existen para el desarrollo de grandes centrales, tanto hidroeléctricas como térmicas. Digamos, hoy día en Chile las centrales a carbón, en vez de estar instalándose, se están cerrando. Uh-huh. Y las grandes hidroeléctricas, hoy día es casi impensado que se desarrollen grandes centrales hidroeléctricas. No hace mucho estábamos hablando de cómo íbamos a abastecer al sistema, se hablaba de Punta del Calde, de las central a carbón Castilla o incluso de Hidroaicén. Hoy día esos proyectos son impensados y de hecho Enel, que es la principal generadora eléctrica de Chile, ha dicho que ellos no tienen planes de construir grandes centrales hidroeléctricas, de hecho devolvieron derechos de agua porque todo el futuro ellos lo ven desde centrales eólicas y solares. Y por último también hay un interés creciente de los clientes, principalmente de grandes mineras, de empresas productivas, de firmar contratos de suministro en base a energías renovables, porque eso les permite, sobre todo a las empresas que exportan, reducir su huella de carbono y presentarse a sus clientes como empresas limpias y responsables con el medio ambiente. Eso tiene un valor de mercado también que es relevante ahí. Mm. Pero todo este boom está chocando con una muralla que es un poco compleja, que es el crecimiento lento del consumo eléctrico durante este año, que vimos que la economía está cayendo, va a terminar con un retroceso bastante importante, y hay una correlación entre el consumo eléctrico y la variación de la economía, pero igual hay varios puntos que alientan una recuperación de la demanda. Primero, en 2021 viene un rebote de la economía, esperando sí que haya vacuna y que la recuperación se consolide y que el rebote no sea tan fuerte como se espera. Pero también hay temas de futuro como el hidrógeno verde, del que se habla bastante, la electromovilidad y otros que también alientan el desarrollo de nuevas centrales renovables. Y esto es tan así que el 2021 va a ser un año récord para la entrada de nuevas centrales de generación, no solo renovables, sino que de todo el sistema, aunque las renovables son la mayor parte de este crecimiento. Hablamos de alrededor de 5.300 megas que se van a instalar al sistema. Para hacernos una idea, estos son más o menos unas dos hidroaicén completas que se van a añadir al sistema el próximo año, y eso es un crecimiento de cerca de un 20% del sistema. Y de esa cifra, 4.610 megas corresponden a centrales RNC, lo que implica un crecimiento de este parque del 66%. Es decir, a fines del próximo año, más de un tercio, un 36% de toda la capacidad instalada de centrales eléctricas del país va a ser renovable no convencional, principalmente eólica y solar. Eso sí, el próximo año va a entrar un proyecto bastante polémico que no es renovable no convencional, que es Alto Maipo de AEGener, que va a ser seguramente el último megaproyecto eléctrico que se va a construir en Chile, que tiene fijada su conexión al sistema para mediados de 2021. Hoy día los túneles, porque esta es una central de túneles, no es un gran embalse por donde se va a conducir el agua para generar electricidad, ya está alcanzando el 90% de avance. Entonces digamos que está en las últimas etapas. Y un último punto que todos preguntan cuando se trata de estos temas: ¿cuándo vamos a ver reflejado en las boletas esta baja en los costos de producción? Es un tema que a todos nos importa.
Y nunca pasa.
Y no pasa. Ahora, eso se ve un poco lejano porque recordemos que el año pasado iba a haber unas alzas que al final no se produjeron porque se acordó con la industria, de cierto modo, patear para adelante esa alza y tratar de juntarla con la baja que va a hacer a partir del próximo año. Entonces, por ahora, si bien el 2022 era el año en que decíamos, bueno, van a entrar en vigencia estos contratos, va a haber que esperar un poco, pero seguramente hacia 2023-2025 sí vamos a poder ver esta baja en los costos porque entran en vigencia contratos eléctricos que reemplazan contratos más caros, sobre todo a carbón, a gas natural y a hidroeléctrico. Entonces, por ahí va a haber esa buena noticia, pero va a haber que esperar algunos años antes que todo eso ocurra y alivie nuestros bolsillos tan complejos, sobre todo en esta época de pandemia.
Muy bien. Interesante todo el panorama que se viene y que nos retrata Gustavo Orellana. Vamos con Sebastián Rivas y finalmente, ¿qué va a pasar con Trump después de la Casa Blanca, después de que ya está claro que está quedando solo en su locura de impugnar las elecciones?
Mira, Mónica, y de hecho, a ver, no era tan claro hasta ayer. Uno puede decir, bueno, ¿pero cómo? Pero lo que pasa es que Donald Trump llevó bien al límite, bien al límite, su decisión de mantener esta lógica de que no había perdido las elecciones, él no da por perdida las elecciones, él asegura que ganó y hubo un fraude gigantesco. Incluso cuando el Colegio Electoral de Estados Unidos se reunió el lunes y formalizó la victoria de Joe Biden, seguía con esta lógica, pero ayer ya varias autoridades de peso del Partido Republicano le quitaron el piso a Donald Trump, partiendo por el líder en el Senado, que es probablemente el ícono y la figura más representativa del partido hoy día, aparte de Trump, Mitch McConnell, que ayer en el mismo Senado dio un discurso donde reconoció que Joe Biden era el presidente electo, hablaron a continuación y luego de eso hizo una llamada al interior de su comité, digamos, al interior de los senadores republicanos para decirles, ¿saben qué? Miren, no sigamos con esto, no hagamos ninguna acción adicional, porque en teoría tú podrías seguir impugnando incluso hasta el 6 de enero cuando se reúne el Congreso para formalizar al presidente. Pero dijeron, miren, las ópticas pueden ser pésimas, nos puede perjudicar en las próximas elecciones, además nos va a obligar a decidir entre el fondo un voto para apoyar a Trump o un voto, digamos, para respaldar a Biden, por lo que muchos ven como una elección totalmente honesta, que es lo que todas las investigaciones te dicen hasta ahora. Entonces, ya ayer, en verdad, ayer se esclareció el panorama de que Donald Trump, por más que patalee, por más que él dice que nunca va a conceder, va a dejar la Casa Blanca sí o sí, salvo que haya algún escenario muy, 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 muy improbable. Y eso nos deja la conversación siguiente, que es, bueno, ¿y qué va a hacer Trump después del 20 de enero, cuando se vaya de la Casa Blanca? ¿Y claro, en qué situación está? Sí. Lo primero para comprender cuál es el escenario es que, en general, uno de los grandes puntos que es un misterio de Donald Trump y que ha sido un misterio desde siempre es cuánto dinero realmente tiene y cuál es su situación financiera. Y esto, ¿por qué puede ser relevante? Porque, por ejemplo, el New York Times, en las investigaciones que ha hecho, en la búsqueda de su declaración de impuestos y en la búsqueda de cuál es el real estatus del patrimonio de Trump, llegó a la conclusión hace algunos meses de que en los próximos años, en los próximos 4 años, Trump tiene algo así como $400 millones en obligaciones a pagar. Deudas que tiene, préstamos que tiene, que no tienen vencimientos hasta esa fecha, y que es una cantidad bastante, bastante importante. Entonces, la primera preocupación que Trump probablemente va a tener saliendo de la Casa Blanca es el frente económico, digamos, de alguien que era famoso por ser, era como la figura, digamos, emblemática del empresario estadounidense, siempre bastante al límite de hasta dónde es una figura y hasta dónde es un empresario, digamos. Pero eso va a ser una preocupación, y muchas de las decisiones que tome Trump pueden estar vinculadas a eso, porque, por ejemplo, hay varias avenidas lucrativas que se le abren, como escribir una memoria. Ya hay gente en Estados Unidos que dice que, bueno, ¿cómo va a escribir una memoria Donald Trump si sabemos que todo lo que dice es mentira? Pero lo cierto es que un libro así,
te apuesto que igual lo compro, ¿para qué decir cuánta gente votó por él?
No, y un libro así se está pagando sumamente bien. Los Obama, aunque en este caso fue un pack, digamos, de las biografías de Barack y Michelle Obama, de sus memorias de la Casa Blanca, se pagaron en $65 millones. Y lo que dicen las casas editoriales es que es probable que, aunque pudiera ser el caso de que varias casas editoriales pasen por esta situación controvertida, alguien le pague a Trump algo en ese rango que le pueda ayudar bastante a solventar su situación. Lo otro es que se ha rumoreado que Donald Trump podría hacer algún tipo de digamos, como un nuevo medio o algo que le permita capitalizar esto que dices tú, que es que efectivamente hay muchísima gente que sigue a Trump y que lo sigue de manera ferviente. Entonces, lo que se ha planteado es que podría ser alguna cadena similar a Fox News. Quienes conocen a Trump dicen que en verdad eso lo ven difícil porque es mucho trabajo. Así de claro, digamos.
No le gusta trabajar mucho.
Así de claro, que es mucha pega. Pero lo que sí podría hacer es tener, por ejemplo, roles como comentarista muy bien pagado.
Claro.
O eventualmente, lo que se ha dicho que a Trump le encanta es hacer eventos. Y esos eventos pueden recaudar muchísimo dinero. Además, tiene una avenida por la cual le interesa mantener su presencia, siempre estamos hablando de lo económico, que es que él, en los correos que ha mandado para luchar por la elección, y que dice, dona acá para que podamos luchar para lograr, digamos, que la elección se revierta, gran parte de ese dinero va a un fondo que es administrado por el propio Trump, y ya tienen cerca de $200 millones, Mónica.
Y en verdad es un fondo que le llaman un Leadership Committee, que básicamente tú no puedes gastar en una campaña política tuya, pero puedes gastar en todo lo otro que se te ocurra.
Yeah.
Entonces, en verdad, hay pocas limitaciones de qué es lo que puede hacer Trump con ese dinero. Y por ahí tú dices, bueno, ahí tiene un escenario donde puede mantenerse prominente. Y el último punto que está enfrentando Trump es que, si bien la Casa Blanca lo blindaba de una serie de juicios, no vinculado necesariamente con la causa política, sino más bien vinculado con temas de impuestos, de su finanza, una vez saliendo va a tener que responder. Hay dos juicios en Nueva York que se ven como los más complejos, que tienen que ver justamente con que se ha acusado a Donald Trump de que ha hecho adulteración de documentos de sus para tener menos impuestos,
sí,
y que podría haber no sido fiel en términos de entregar la valoración de algunos de sus bienes. Ahora, para eso, digamos, no hay mejor defensa que el ataque, y lo que se ha dicho es que Trump va a mantener un rol prominente en la política, aun cuando él, se ha rumoreado que Trump podría competir el 2024. Hay quienes dicen, bueno, también lo mismo, digamos. A Trump lo que le gusta es ser candidato, no le gusta tanto ni ejercer ni nada, pero lo más probable es que veamos a Trump haciendo eso y probablemente cobrándose revancha con todos y cada uno de los republicanos que no lo han apoyado suficiente, según él, que es lo que dice todos los días y lo que sigue diciendo en su cuenta de Twitter, Mónica Pérez, a quien lo quiera escuchar.
Bueno, harta venganza le queda entonces en el camino a Donald Trump, harto capítulos de esta teleserie post elección norteamericana. Gracias, querido infiltrado, Sebastián Rivas, Gustavo Orellana, que estén muy bien, buenos días.
Buenos días.
Realmente, hasta luego.
Nos vamos a nuestra segunda pausa con los consejos de Mazda, porque cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y pagar tus remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e invierte en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software de recursos humanos más completo del mercado. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
En AFP Capital trabajamos para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl podrás solicitarlo en solo 4 pasos. Ingresa con tu RUT y selecciona segundo retiro. Selecciona el monto y la vía de pago. Declara si tienes deuda y o trámite en proceso. Confirma los datos y listo. Dentro de 10 días hábiles tendrás tu primer pago y recuerda que tienes un año para realizar el retiro. Si vas a retirar tu segundo 10%, hazlo desde casa en retiro.afpcapital.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, regalar cercanía es regalar buenas señales. Aprovecha hasta un 40% de descuento en equipos Huawei. Disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra estas ofertas en Entel y Entel.cl. Entel.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 48 minutos y estamos al contacto telefónico con Matías Cosiña, quien es sociólogo e investigador del PNUD y coautor de Desiguales. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Ustedes acaban de dar a conocer el PNUD, el nuevo índice de desarrollo humano, el 30 informe global. Este es el índice del 2020, ¿no es cierto? O el 2019.
Los datos son del 2019. Todos los años el PNUD lanza su informe global de desarrollo humano y el índice se utiliza básicamente datos oficiales de los distintos países del año anterior.
Perfecto, para aclarar, porque yo tenía ahí esa duda, ¿no? Bueno, básicamente nuestro país quedó bien posicionado en términos generales. Tiene un índice de desarrollo humano de 0,851 cuando es se mide con 1 es el máximo, ¿no es cierto? Y está en la posición 43 de 189 países, el mismo lugar que tuvo el año 2018, o sea, nos mantenemos igual, pero hay novedades este año en términos de cuando se ajusta por desigualdad y cuando se ajusta también por presiones planetarias, que va a ser la segunda parte que te voy a preguntar. Cuéntanos un poco cómo sale Chile en este índice primero desde tu punto de vista.
Bueno, Chile aparece en el primer lugar del ranking del Índice de Desarrollo Humano en América Latina. Está por encima de Argentina, que está en el lugar 46, de Uruguay, que está en el 55, de Costa Rica, que está en el 62. Y el valor del índice implica que esté en el grupo de desarrollo de países de desarrollo humano muy alto, junto con Argentina, Uruguay y Costa Rica, y comparte el lugar 43 del ranking con Croacia. Son buenas noticias. Este es un índice que mete, digamos, en una juguera estadística, si se quiere, para crear un número, datos de ingresos, de salud y de educación. Uh-huh. Y una cosa interesante es que el país aparece 16 puestos más arriba en el ranking del Índice de Desarrollo Humano que en el ranking de Ingreso Nacional Bruto, digamos. O sea, si uno solo mide desarrollo por los ingresos, el país está un poco más atrás, pero cuando uno incorpora variables de salud y educación, el país sube en el ranking, lo que quiere decir que relativo a su ingreso, está, claro. El país tiene buenos resultados en esas otras dos dimensiones.
Ajá, perfecto. Ahora, cuando se hace un ajuste en términos con la desigualdad, bajamos, ¿no es cierto?
Claro, el PNUD produce varios índices complementarios al Índice de Desarrollo Humano, que es este que se viene calculando desde 1990. Uh-huh. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad. Lo que hace este índice es que en el fondo mira cuál es la desigualdad dentro de cada una de las dimensiones, salud, educación e ingresos, y aplica un descuento al índice mientras más desigualdad hay. Ahí el valor del índice cae de 0,85 a 0,71 en el caso de Chile, y eso representa una pérdida como del 17% en la medida, y eso implica que Chile caiga 11 puestos en el ranking mundial, queda en la posición 54. La pérdida esta en el índice es mayor que en el grupo de países de desarrollo humano muy alto, un poco menor que en América Latina. Pierde, por ejemplo, Chile más que Argentina en el índice, pero menos que Perú. En el fondo se produce un reajuste del ranking cuando uno considera las desigualdades dentro de cada país, y ahí Chile pierde un buen poco, digamos, de su posición en el ranking global, porque es un país muy desigual. Y la desigualdad que en mayor proporción explica la caída es la desigualdad de ingresos.
De ingresos. Y también hay desigualdad entre hombres y mujeres, porque también cae cuando se centra el índice en eso.
Esa caída es bastante más importante.
Más importante, sí.
Más aún. Otro índice, digamos, complementario es el índice de desarrollo de género, que se llama, uh-huh. Que lo que hace es que calcula el mismo índice de desarrollo humano, pero solo para hombres y solo para mujeres, y los compara, y mientras mayor sea la brecha, digamos, peor rankea el país. Uh-huh. Ahí Chile aparece en el lugar 62 en el ranking global.
Sí.
Y es interesante porque en salud y en educación los resultados entre hombres y mujeres son prácticamente iguales, incluso un poco más positivos para las mujeres, por ejemplo, en el tema de salud por esperanza de vida. Donde se produce la diferencia es en la estimación para el ingreso nacional bruto per cápita de hombres y mujeres. Los hombres aparecen con un ingreso estimado de $29,000 al año, las mujeres de $15,000 dólares al año y un poco más, y esa brecha explica que el valor del índice y la mala posición de Chile, principalmente por la baja participación laboral de las mujeres y la brecha de
salarial,
de salarios que se ve en el mercado laboral chileno.
Oye, y finalmente hay una novedad en este índice de desarrollo humano, y es que ustedes incluyeron, el UDP incluye presiones planetarias. Explícanos esta nueva categoría, en qué consiste y cómo le va a Chile.
Mira, el informe de desarrollo humano este año se llama La próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno, que es la era geológica, digamos, que está marcada por los efectos de los seres humanos sobre el medio ambiente. Ajá. El mensaje que quiere mandar el PNUD es que los problemas sociales o las presiones sociales que viven los países están muy de la mano con las presiones planetarias, digamos, las presiones que ejercemos sobre el medio ambiente. El calentamiento global y sus efectos, los incendios, el coronavirus, todo, digamos, nos está indicando por todos lados el planeta que estamos ejerciendo presiones sobre él. Entonces, para dar cuenta de ello, después de 30 años de trabajar con el Índice de Desarrollo Humano, el PNUD viene a ofrecer, digamos, un índice experimental que se llama el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Presiones Planetarias, para dar cuenta de esto. Y lo que hace es, igual como se descuenta por desigualdad, en este caso lo que se descuenta es un poco del valor del índice, de mientras mayores sean las emisiones de dióxido de carbono per cápita como consecuencia de las actividades productivas de los países, ¿ya?, y la huella material per cápita, o sea, la fracción de la extracción global de materiales que se explica por la demanda final del país. Y ahí hay un mensaje central, digamos, yo diría que es que hay países que tienen poco impacto sobre el planeta y hay países que tienen un alto desarrollo humano, pero no hay países que tengan los dos. Esa, digamos, todavía es una caja vacía. Los países no han logrado encontrar la ecuación para lograr un desarrollo humano muy alto con un bajo impacto sobre el planeta. O por decirlo de otra manera, los países de mayor desarrollo humano son los que más impactan el planeta. Y por eso, en este ranking, Chile, todos los países consumen, digamos, emiten y consumen, y por lo tanto todos bajan un poco en el índice, una vez como justa, pero los países de mayor desarrollo humano caen más en el índice, y entonces Chile sube 14 puestos en el ranking, de hecho. Porque los países que están por encima, los 42 países que están por encima de Chile, tienen caídas mayores.
Pero eso no tiene que... Entonces, no sé si es tan positivo para Chile, porque quiere decir de que Chile no impacta tanto el planeta, pero porque quizás no tiene tanto desarrollo humano.
Claro, en realidad yo diría que plantea un desafío para países como Chile, que están, digamos, entrando en el grupo de países de mayor desarrollo humano, y el desafío es cómo seguir aumentando los niveles de vida de la población, los ingresos, la salud y la educación, generando la menor cantidad posible de impacto sobre el planeta. En el fondo es un desafío a buscar una nueva ruta hacia el desarrollo humano, y ahí hay cosas que se pueden hacer. El informe describe tres mecanismos que los países pueden intentar implementar para avanzar en esa dirección. Lo primero, cambiar algunas normas sociales, tal como en algún minuto las sociedades, digamos, decidieron que el tabaco era definitivamente dañino para la salud y que consumir tabaco no era una buena opción, y ese fue un cambio cultural súper rápido, basado en la ciencia. Uno podría pensar en cambios en normas sociales similares, por ejemplo, respecto del consumo, respecto del reciclaje, respecto del uso de energías renovables o respecto de el consumo de agua, por ejemplo. Uh-huh. Se pueden poner nuevos incentivos y nuevas regulaciones que faciliten que las personas cuiden más el medio ambiente. Un ejemplo súper claro es la transición hacia energías renovables, en que Chile, por ejemplo, ha hecho tremendos avances, y esos vienen desde la política pública. Sí. Y lo otro son lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, en que en el fondo la política pública lo que hace, y los privados también, es tomar un problema, digamos, respecto del medio ambiente, pero vincularlo con las dificultades y con los desafíos de las sociedades que viven en los territorios. Uh-huh. Cuidar cuencas, por ejemplo. El tema del agua en cuencas completas requiere de los privados, de la sociedad civil organizada, del Estado, y en el fondo, basado en este problema que tenemos con la naturaleza, resolver problemas sociales, generar empleo vía reforestación, etcétera. Así es que hay opciones, y es un desafío tremendo para los países. Lo importante, el mensaje central es que si uno quiere desarrollo humano, también tiene que tener puesto el ojo en las consecuencias sobre el medio ambiente, porque si es que no es sostenible, difícilmente podemos llamarle desarrollo.
Perfecto, así es. Muchas gracias, Matías Cosiña. Muy interesante conversar contigo y darle todo el ángulo para entender bien este índice de desarrollo humano que es tan interesante todos los años. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ti, que estén muy bien.
Ahí estaba entonces Matías Cosiña, quien es sociólogo e investigador del PNUD con el índice de desarrollo humano de este año. Nos vamos, dejamos hasta aquí Duna en Punto. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada y siga.